Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Ha sido una semana muy esperada para volver a estar contigo. Palabra que sí. Llegamos al concurso número 95, el concurso por el premio Tuso. Ojalá que me estés escuchando. Pues este programa es producido por la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario. Agradecemos a Radio Universidad de Guadalajara por echarnos a volar. Y en los controles de la cabina de ese vuelo radial gerciano se encuentra José Luis Vázquez Montaño. Te agradeceríamos también que este programa, pues que está hecho especialmente para ti, fuera completado con comentarios, pues que vienen a acrecentar el espíritu de este programa. Tenemos varias vías de contacto. ¿Qué te parece si nos hablas directamente al 3152-1400 y nos platicas qué te parece? También tenemos un WhatsApp, por si tienes de esas nuevas tecnologías, y es el 3314103327. Además, tenemos Facebook, donde puedes encontrarnos como Mártires del Gercio. Si también manejas el Twitter, tenemos @palabraquesi. Y una página, la más importante, donde tenemos todas las hechuras de Álvaro González, tanto en escrito como en voz, y es la página www.alvargonzalez.info. En otras ocasiones hemos tenido también en esa página diferentes imágenes que hemos recolectado a través de estos últimos años, en las cuales también te estamos pidiendo que nos ayudes a completar, si tienes fotos, pues también del Bayero o de donde andes. Es importante este documento en fototeca que tenemos en la página. La página, te la repito, www.alvargonzalez.info, y también tenemos estos programas. Contamos con una cuenta bancaria por si la generosidad es tu fuerte, y es de Banco Bajío, número 1789-5475-0201. Banco Bajío, sin fines de lucro, 01789-5475-0201. Vamos a escuchar, te voy a pedir que pongas mucha atención en este día especialmente, porque Álvaro González nos cuenta una historia que ya me dirás si quisieras que en nuestro país se diera una situación similar. Se llama Suomi, el audio.
Luis Patines me dio una recomendación. Dijo al señor juez que no usaba palabras finas porque luego el señor juez ni las entendía. Palabras finas. Sin dijos. Ya empezamos con palabras finas. ¿Me entendiste? Sin significa con. Dijos. Justicia. Por lo tanto, sindicato significa con justicia. Y con justicia tendríamos que sentarnos tú y yo, ya, a platicar de los sindicatos y de su sentido de justicia. ¿Qué asunto tan peliagudo? ¿Te parece? Pero yo no soy comentarista. Vamos dejando esas palabras finas, el síndicos, las pretensiones hipotéticas de los sindicatos, y te invito, vamos a Suomi. Otra palabra, fina, ¿la entendiste? Vamos, me acompañas. Vamos a Suomi, pero el boleto tiene dos escalas. La primera, en México. En ese México que a veces se cree la nación toda. En ese México monstruo que por el sentido de federalismo que hemos logrado elaborar concentra todo lo nacional. Gran parte de lo nacional. Había que evaluar hasta qué punto somos un país. Yo no soy evaluador, no soy sociólogo, no soy analista, no soy investigador. Soy un simple hablador, verbo traficante. Qué gozo con tu compañía. Había que evaluar el sentimiento, así, qué tanto sentimos que somos un país victorioso, o lo contrario. Y qué tanto podemos hacer para sentirnos más victoriosos. Modelos, no se puede dar nada sin modelos. Qué horror eso del modelaje. Es una profesión devastadora, es una profesión de locura. Los modelos. Pero más allá de esos cuerpos perfectos a imitar, más allá están los modelos que necesitamos para tirar para adelante. Por una sencilla razón, que no se puede partir de la nada para llegar a algo. Por una sencilla razón de que no se trata de inventar. Por una sencilla y compleja razón que se llama Doña Historia. La historia es una maestra de la vida. ¿Y qué se pretende hacer de esta suave patria? Tan a veces desconcertada, tan llena de sentimientos sindicalistas. Recuerdo que decía con esa palabra fina, como lo señalaba Tres Patines, el uso de palabras finas, síndijos, con justicia. Ese sentimiento de justicia sindical funciona o sirve para agudizar nuestro sentimiento de ¿para dónde vamos? 1947. Te revelo, Suomi, si tú compras un boleto de avión, lo compras diciendo quiero ir a Finlandia. Y llegas allá y Finlandia no existe, se llama Suomi. Finland significa la tierra de los muchos lagos. Viajar de una forma económica, sencilla, sin moverse, sin despeinarse, es tomar mapas y asomarte a ver este pequeño punto azul, tan globa. Lizado. Finlandia lleno de lagos. Finlandia, 4 millones de habitantes. 1947 y tiene una obsesión colectiva. Pagar la deuda que tiene con la entonces Unión Soviética. La entonces Unión Soviética le cobraba gastos de reparación de guerra. Perder una guerra, qué terrible. No es cuestión de honor para Finlandia, sino de independencia. Y en eso logran un acuerdo. No importa tu filiación política. En Finlandia en 1947 había comunistas, había conservadores, había toda la gama variopinta del espectro político. ¿Cuál va a ser el costo de esa meta nacional? ¿El costo? Va a ser tener que sufrir colectivamente restricciones tan grandes como las que se padecieron en la guerra. Tienen que luchar con un gigante. Por eso te pido, toma un mapa, ve el tamaño de Finlandia y ve las dimensiones que tuvo la Unión Soviética. El 12% del territorio finlandés se lo había adjudicado Rusia en 1944. 500.000 finlandeses quedaron del otro lado de la frontera y la Unión Soviética les ofreció que se podían quedarse con sus propiedades, pero tenían que asumir la nacionalidad soviética. Menos de 1.000 finlandeses se quedaron. Prefirieron perder sus propiedades que perder su identidad como finlandeses. Les fijan un plazo de 2 semanas a Finlandia para que a partir de la firma comiencen a combatir con los enemigos de Rusia en tierra finlandesa. Con los alemanes que estaban en Finlandia, ya la habían sobrellevado, más o menos la habían llevado, pero los alemanes estaban utilizando a Finlandia como trampolín para entrar a Rusia. la campaña esa que resultó desastrosa. Y de pronto los rusos les exigen combatir contra los alemanes. Y tienen que hacerlo. Y se enfrentan a los alemanes, y los alemanes en la retirada le van prendiendo fuego a granjas, pueblos, poblaciones de todo tamaño. Es un sentimiento finlandés. No es alianza con nadie, sino es un clamor. Independencia. Así como un breve paréntesis ilustrativo. Hay quien que se pegue a la oreja lo que le dé su gana. Yo no tengo todavía esa herramienta que me parece un poquitín esclavizante. Pero es parte de la esclavitud moderna. ¿Cómo suena tu Nokia? Nokia es una de las industrias finlandesas florecientes que por todo el mundo suenan y suenan inalámbricamente. Ese es lo que ha ocurrido, te lo vuelvo a poner en términos de distancia, hace 20.000 días, es mi edad, que Finlandia empezó a luchar por su independencia, pero con ese sentimiento de nosotros no somos los enemigos, sino el enemigo es ese al que le debemos, el que nos quiere cobrar una deuda impagable, pero que le vamos a demostrar que le vamos a pagar. Pero para hacerlo se necesita una religazón, una conciencia nacional. ¿Cómo anda los niveles de conciencia nacional? Para 1945, 700.000 finlandeses, uno de cada seis, había sufrido graves pérdidas económicas. Se necesitaban nuevas viviendas para la cuarta parte de la población. ¿Por qué? Porque la guerra tiene como característica el destrozarlo todo. Fíjate, la cuarta parte de la población finlandesa necesitaba vivienda. Y Finlandia dice, la guerra nos ha destrozado nuestro sistema poblacional, tenemos que hacer casas. Además, 82.000 muertos en combate. Para un pequeño país, para una pequeña nación como Finlandia, con sus 4 millones de habitantes, 80.000, era un número proporcionalmente alto. Está en quiebra y el Estado debe mantener a 670.000 y encontrarles familia a 42.000 huérfanos. Es un país mutilado, es un país que está a punto de ser devorado por la Unión Soviética. Son los países de sombras ya larguitas. ¿De qué significa esto? Mira, a diferencia de Ecuador. En Ecuador amanece todo el año a la misma hora y anochece a la misma hora. En Ecuador los días son iguales, chatamente iguales. Y conforme vas avanzando hacia los polos, los días cambian de dimensión. Junio, julio, a las 4 de la mañana ya es de día, ya brota el sol. Y son las 10, 11 de la noche y todavía puedes leer el periódico en la calle con la luz del sol. Finlandia, país de sombras largas ya. Se encuentra con una necesidad tan humana, tan común y corriente, que es comer, producir sus alimentos. Y en las tierras del invierno largo resulta difícil cultivar hortalizas. Hay una población que se llama Pokala, a 50 kilómetros al sur de Helsinki, que es el principal proveedor de frutas y legumbres de Finlandia. Pero los rusos, no creas que se andan en ese tiempo, la Unión Soviética, el Imperio, Stalin, no se anda con suavidades, ni mucho menos les quita la región de Pokala, a ver qué hacen sin ella. Tienen que inventar nuevos sistemas de cultivo. Finlandia, un país del segundo mundo. Un país, te digo, no se puede tirar pa'lante sin modelos. Vuelvo a repetirte aquello del Cervantes, de Miguel, de quién más, o de mi compadre, que va, ese es a veces medio bruto. Miguel, que decía que el niño comienza imitando para luego encontrar su propia forma de ser. Así es el proceso imitativo. Tenemos que imitar qué es el modelo que vamos a seguir. ¿Cuál es la intención nuestra? El otro día alguien habló porque, a propósito de septiembre, publiqué en el periódico eso de mes patricio. De cómo el nombre de Patricia, lo repito, Es un hombre falso, porque el pater, patros, paternidad la da el padre, el hombre. La madre da la maternidad. Y el mes de la patria es el mes de la... ¿De qué? Revisar la historia, no hay ningún país eterno. Nada. En el trasvase de la historia, ahora asómate y ve en los mapas a la que fue la Unión Soviética, reducida, pulverizada, la Rusia ya aislada por sus antiguos dominios. El sentimiento es decir, como México no hay dos y somos eternos, esto es un poquito poético. Pero si no tomamos un modelo que nos funcione, ¿qué es lo que va a pasar? Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, tras, tras. Yo no regreso. Por una sencilla razón, yo aquí sigo. Si nos volvemos a encontrar después de los compases, qué bueno, y si no, allá tú.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Lo más importante es que revelan el pensar y el hacer de las comunidades. Es decir, de gentes sencillas que no viven en el ámbito del poder, sino que viven la vida cotidiana, su cotidianidad.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Twitter, @ Radio UDG.
Estás escuchando Palabra que sí. Pues sí, estamos esperando que te comuniques al 3152-1400, al WhatsApp 3314103327. En la página también puedes visitarnos y dejar tus mensajes. Es la página www.alvargonzales.info. En Twitter, @ Palabra que sí. Y también, pues te repito, la cuenta de Banco Bajío, número 1789-5475-0201. Aquí en la cabina me acompaña también José Caro.
Hola, buenos días.
Que más adelante nos platicará acerca de las caídas de los muros. Vamos a seguir escuchando a Álvaro González con este audio tan interesante, Suomi.
Los finlandeses tenían 8 años para pagar 300 millones de dólares. Eso les dijeron los rusos que debían. Los rusos, despiadados, negociadores. No creas que son hermanas de la caridad. Ruskis. Tú sabes toda la historia de los rusos, los vikingos ruskis. Los ares eran descendientes de aquellos varegos vikingos ruskis que ingresaron hasta lo más profundo del territorio junto al río Moscova. Toda una historia esa de los rusos, los nórdicos, la guerra, vikingo y guerra como que de la mano van, ¿no te parece? Los finlandeses aceptaron las condiciones que les ponían. El país derrotado no puede poner condiciones, acuérdate eso. 5% más si se retrasaban mensualmente. Les piden los rusos barcos, y los finlandeses ponen a hacer barcos. Nada más que resulta que una fábrica proveedora en Estados Unidos entra en huelga, no les entrega piezas, no pueden terminar los barcos, $200,000 adicionales. Y no es su culpa. Pero ellos dicen, los pagamos. A ver cómo le hacemos, pero los pagamos. Nuevo trucaje de los rusos. En principio la deuda había sido fijada en la tasa de convertibilidad del dólar en 1938. Pero luego dijeron los rusos, no, siempre no, vamos a usar la tasa actual. Lo cual se tradujo en 60% más. Los 300 millones originales se convierten en 480. Eso es, si los acuerdos de Potsdam entre el reparto que hicieron con la Unión Soviética, el reparto que hicieron de Alemania, los aliados, de nuevo se convierten en más deuda para los finlandeses por esas sutilezas de la guerra, por haber abastecido a los alemanes multa de más millones de dólares. Los rusos tienen una intención con Finlandia, reventarla para tomar posesión de ella. Y es un proyecto novedoso. Desde mucho antes se habían querido engullir el territorio finlandés con sus muchos lagos, muchos bosques. Si siquiera aprendiéramos la técnica finlandesa de explotación de bosques, ya sería una gran ventaja. Pero ese es otro asunto. Lo primero que hacen los rusos para destrozarle la cesera a Finlandia es prohibir que se hable finlandés. ¿Por qué? Porque, no sé si en lucha libre esté autorizado, si le muerde la lengua al enemigo, ¡ay, qué dolor, qué dolor! Lo matas de dolor. Prohibir que se hablara finlandés fue una de las medidas que hicieron los rusos, pero los finlandeses usaron una táctica de preservación lingüística. Esto es nomás para que veas la relevancia que tiene el idioma en la construcción de la futuridad o de la independencia o de la nación. ¿Qué es lo que hacen los finlandeses? Recurren a los Kalevala, unas narraciones populares que los padres les contaban a los hijos. En la clandestinidad prohibido hablar finlandés o somesqui, esa lengua de los dos nombres. Acuérdate que Finlandia ya se llama Suomi. Preservan la lengua clandestinamente porque saben que si les arrancan la lengua, en ese momento estarán perdidos como nación, como pueblo. Actualmente, y esto te lo digo para que veas lo que se puede hacer, en 1947, Finlandia un buen día dijo: ¿cuánto les debemos? Nos vamos a tragar la rabia, nos vamos a declarar en estado de emergencia, en estado de guerra, vamos a sufrirle, pero todos, y les vamos a pagar lo que les debemos, porque queremos ser independientes. Qué ingeniosos los finlandeses, ¿o qué? Qué tontos, ¿no te parece? Stalin les perdona 10 millones porque, por concepto de bienes que los rusos se habían llevado como recuerdos de Finlandia luego de los procesos de anexión o de los procesos de recortes durante la guerra. Pero les perdona 10 millones de dólares a cambio de que le den energía eléctrica y a cambio de que dejen la región de Petsano, donde Finlandia extraía níquel. Finlandia, que establece un gobierno de coalición en el que van a participar todos. Los socialistas moderados, los de un partido agrario que tenía mucho peso político en Finlandia, los conservadores, incluso los comunistas, aquellos liderados por Hatta Kunisen, esposa del que era ministro de Gobernación. Esto es un gobierno de coalición. A mí no me importa. A mí no me importa tu forma de ver si el arco iris político. Lo que importa se llama Finlandia. Vamos a resolver esto de Finlandia y luego seguimos a ver cómo perfilamos ya la soberanía del pueblo. Como que es mucho más lógico que ciertos países en donde todos los de la oposición, todos son oposición sistemática, la oposición de la oposición por la oposición a la oposición. Así no funciona. ¿Te acuerdas de aquello de Bernard Shaw? Un barco donde de 7 marineros, 6 son capitanes, ese barco está predestinado al naufragio. Finlandia, Finlandia, Finlandia. Actualmente, en Finlandia, los jóvenes, los adolescentes de 15 años, tienen el más elevado estándar de, ¿cómo lo podríamos traducir esto? De capacidad literaria, de capacidad expresiva. De nuevo volvemos a lo mismo, es el aprender idiomas, aprender otros lenguajes, como decía que el japonés, no para ayudarles, sino para defendernos, para entender, para entender las tácticas y las estrategias de la selección contraria. Pero nosotros aprendemos otros idiomas para ayudarles a que nos metan gol y luego lo coreamos. Somos muy especiales los que somos mexicanos. ¿Y qué es lo que nos vincula como nación al mexicano yucateco, al mexicano de Mocorito, al mexicano de Topo Chico? ¿Cuál es el proyecto nacional que nos involucra a todos? ¿Cuál es la hacienda en la que estamos nosotros involucrados? Respóndemelo tú, porque a estas horas no creas que soy muy, muy brillante. Más bien, todo lo contrario. Esa es Finlandia. La Finlandia de las de la telefonía celular, la que tiene invadido al mundo con sus Nokia, con... Estaba derrotada y estaba descifrando esa palabra que es independencia. Estaba combatiendo con las armas de la sutileza de la... ¿Nos quieren arruinar? Van a ver quiénes somos. Les vamos a pagar y nos tenemos que ajustar todos a un proyecto de supervivencia nacional. Ellos, los finlandeses, los habitantes de Suomi, que hablan Suomski, ellos como que son un modelo de segundo mundo, de esos... El primer mundo, ya ves, cómo es jactancioso. Se la pasa así decidiendo el futuro de Tutilemundi. Es el mundo de Finlandia. ¿Cuándo oyes hablar de ella? ¿Cuándo de ese segundo mundo que no hace ruido, pero que logra, dentro de las condiciones de posibilidad, felicitar a un gran número de sus habitantes? ¿Sabes cuál es la función, según los urbanistas, de hace 2000 años? Las ciudades fueron hechas para felicitar a los habitantes, para facilitar la vida conjunta y facilitar la conjunta felicidad. Esta Guadalajara, con sus 70.000 más coches anuales, esta Guadalajara es tólida, rígida, esta Guadalajara que lo único que quiere ser es una especie de Houstoncito, esta Guadalajara que no cree que haya más modelos. ¿A dónde vamos? ¡Cuánta felicidad colectiva! Si vas por la calle, mira a los que van a tu lado. ¡Qué cara de felicidad llevamos todos! El conductor porque conduce, el peatón porque ya se le viene encima, el minibusero porque tiene que dar 40 vueltas y no saca lo suficiente. La felicidad es lo único que buscamos todos. Y la felicidad, a veces, sindicalmente, significa la de unos a costa de la infelicidad ajena. ¿Te acuerdas cómo comenzó la conversa ahora con esa... Te contaba, venía oyendo Tres Patines, y Tres Patines le decía al juez que no iba a usar palabras finas porque ese señor juez no las entendía. Palabras finas como sin dijos. Dijos, griego, sin, con justicia. Esa es la función supuesta de los sindicatos. ¿Qué tanta justicia pretenden? ¿Qué tanta honesta justicia y bienestar colectivo? Dímelo tú, consulta a tu explicador de cabecera, porque yo no soy comentarista. Tú oyes que te dije, permíteme comentarte. Yo simplemente digo, qué bueno que me acompañas en una conversa. Qué bueno que pasamos un rato. Te mando a saludar Beto Magaña, proveedor oficial de café. Gracias, Beto. Yo te agradezco tu compañía. Hazte un buen día.
El proceso más cercano que estuvimos fue cuando Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, cuando hubo todo ese proceso de unidad nacional para pagar esa deuda con las petroleras. Y acuérdate pues que lo nuestro es asomar a este pequeño balcón sabatino a Doña Historia, a esa dama egregia que nos cuenta las muchas historias que es la historia, y que si queremos saber en dónde estamos parados, tenemos que saber de dónde venimos para así entonces saber hacia dónde vamos. Y nos cuenta Doña Historia que fue hace 29 años que presenciamos la caída del muro de Berlín, cayó estrepitosamente ese llamado socialismo realmente existente, y con su caída vino una nueva recomposición del mundo, que en este mundo en el que realmente existimos también. La caída del muro de Berlín tuvo un enorme simbolismo y dio lugar a toda una serie de interpretaciones. Una de ellas fue la de un científico norteamericano, un politólogo estadounidense de origen japonés, llamado Francis Fukuyama. A la caída del muro de Berlín, sucedida el 9 de noviembre de 1989, Fukuyama publicó un artículo en donde hizo unos trazos generales de lo que posteriormente fue el cuerpo de un libro que publicó 4 años después. En este artículo, Fukuyama preguntaba que si con la caída del muro de Berlín presenciábamos entonces, ahora sí, el fin de la historia, el fin de las guerras y la afirmación de las democracias y del libre mercado. Las campanas del mundo occidental, promotoras del marketing, replicaron al vuelo. Se consolidaba con la caída del muro una etapa del sistema basado en la divinización del mercado y del dinero. ¿Pero a qué se había derrotado? Cayó ciertamente lo que era un modelo social no capitalista, pero no creas que asistimos a la muerte del comunismo como nos lo quisieron vender, pues no puede morir algo que no ha nacido ni siquiera aún. Dice otro científico social, este franco-brasileño llamado Michael Lowy, que cualesquiera que hayan sido sus logros o fallas económicas y sociales de estas sociedades realmente existentes, tuvieron una básica y común deficiencia, que fue la ausencia de la democracia, la exclusión de los trabajadores, de la mayoría del pueblo, del poder político. ¿No te suena? Aquel 9 de noviembre de 1989, como te decía, se aceleró la desaparición de la de entonces llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero este proceso no surgió de la noche a la mañana, fue un proceso que inició desde 1985 gracias a las reformas políticas y sociales profundas que impulsó un personaje que también por ahí te va a resultar conocido. Se llamaba Mijaíl Gorbachov. Gorbachov, apenas a un mes de tomar posesión, impulsó 2 conceptos fundamentales que fueron la perestroika y la glasnost, 2 propuestas críticas que permitieron desmontar el Estado totalitario soviético. La perestroika consistió en una reforma que reestructuraba el sistema económico, y la glasnost, que traducido a nuestro idioma, tiene un significado como de transparencia, como de apertura. La glasnost fue entonces una reforma que permitió una mayor apertura hacia la crítica al gobierno y un mayor número de libertades civiles. Y también claro que este proceso no estuvo aparejado a una serie de simbolismos que reflejaban esa idea de felicidad que vendía el mundo occidental, cuyo paradigma siempre ha sido el modo de vida americano, el sueño americano. Y te cuento que apenas a 2 años de la caída del muro de Berlín, en el pleno proceso de disolución de la otrora Unión Soviética, el 30 de enero de 1991, en el pleno centro de Moscú, en el mero corazón de Rusia, se inauguró la primer tienda de McDonald's, y ese día acudieron a comprar su pedazo de mundo libre alrededor de 35 mil personas, pero no tengas ningún pendiente, ellos ya estaban acostumbrados a hacer colas. Esta caída del muro y el desmantelamiento de la Unión Soviética, con Fukuyama preconizando por una parte el fin de la historia y el de las guerras, dejaba sin argumentos a la poderosa e imperial industria armamentista norteamericana. Y entonces, desde el propio corazón del sistema imperial, surgió una voz también ofreciendo una salida. Fue la de Samuel Phillips Huntington. Huntington, un notable científico norteamericano de esos que todos lo saben, egresado de Harvard, había sido miembro también del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, pero la original Casa Blanca, no la que tú conoces. Y ante esa duda del que ahora qué sigue, ahora contra quién vamos, publicó un artículo que bien pudiese haber sido escrito por una mentalidad paranoide, a no ser que pareciera que fue parte de un guión con que se construyó a ese aparentemente ignorado poderoso enemigo que subyacía, el Islam. así de generalizado, sin matices, como un solo Islam. En ese artículo de Huntington, El choque de civilizaciones, él plantea la hipótesis, y su hipótesis se basa en que dice que es la fuente principal de conflicto de este mundo, de este nuevo mundo, no van a ser primariamente las guerras ideológicas ni económicas. Las grandes divisiones del género humano y la fuente predominante de conflicto van a estar fundamentadas en la diversidad de las culturas. Los estados nacionales seguirán siendo los más poderosos actores en los asuntos mundiales, pero los principales conflictos de la política global serán los que surjan entre naciones y grupos pertenecientes a civilizaciones diferentes. El choque de las civilizaciones dominará la política mundial. Eso es lo que dice Huntington, y plantea que entonces que el gran enemigo que surge es el Islam. Y si algún mérito tuvo fue que anticipó esa enemistad con el Islam 5 años antes del ataque de las Torres Gemelas por un supuesto comando de fundamentalistas islámicos. Este artículo de Huntington, el del choque de civilizaciones, hace además una referencia a nuestra soberbia patria y a uno de los presidenturnos, y compara en rasgos muy semejantes a Turquía y a México, y dice Huntington: México ha asumido una posición de alguna manera similar a la de Turquía, tal como Turquía abandonó su histórica oposición a Europa e intentó unirse a esta. México ha dejado de autodefinirse por oposición a los Estados Unidos, tratando en su lugar de imitarlos y de unirse a ellos en el área norteamericana del libre comercio. En 1991, un alto consejero del presidente Carlos Salinas de Gortari me describió minuciosamente todos los cambios que estaba haciendo su gobierno. Y cuando terminó, yo observé: esto es muy impresionante. Me parece que lo que ustedes están tratando de hacer básicamente es convertir a México de país latinoamericano en un país norteamericano. Él me miró sorprendido y exclamó: exacto, eso es precisamente lo que estamos intentando hacer, aunque nunca lo digamos públicamente. Pero regresemos pues al tema finlandés. El tener una identidad como nación, el derecho de tener una soberanía sobre los recursos naturales y el poder incidir en la toma de decisiones que afecten a los ciudadanos ha sido lo que a las civilizaciones situadas allá por el Báltico les ha permitido desarrollarse como sociedades con una mejor calidad de vida y lograr, por lo tanto, una mejor calidad de felicidad. El modelo autoritario y antidemocrático que nació aparejado al mundo que construyó la Unión Soviética y que le sobrevivió incluso, es lo que actualmente en México estamos viendo declinar. Quienes en su arrogancia quieren seguir ignorando y discriminando a la sociedad y negarle participación en la toma de decisiones que la afectan, siguen perdiendo privilegios, y siempre que esto sucede vaticinan cataclismos por ello. La sociedad mexicana sí está cambiando, y vamos por el propio bien acostumbrándonos a mantenernos bien informados, pues las consultas ciudadanas y la democracia participativa estarán en la agenda cotidiana. Palabra que sí.
Palabra que sí. Es muy importante.
Y es el tema más o menos de acerca de las razones a las que dieron caída pues al Estado soviético, pues subyacen también aquí en nuestra soberbia patria. Y es algo que la sociedad poco a poco ha ido abriendo, ese espacio de participación ciudadana, y a muchos no les ha caído muy bien, y hasta pues denostan muchos de los ejercicios que promueven la participación de la ciudadanía.
Sí, este ejemplo que nos has puesto también en México, pues sí es el único que hemos tenido así tipo Finlandia para rescatar a la nación. Y pues ahorita pues también se está viviendo un tiempo similar. Yo espero que funcione, y sobre todo pues que asumamos ya que somos una nación. Pues tenemos varias llamadas. A ver, José, ¿Tienes una lista? Bueno, acá tengo alguna. Miguel Ángel Guzmán, que nos habló, fue el primero que nos habla de la carretera, iba rumbo a León, me parece. Roberto de la Torre también se comunicó y bueno, pues él dice que ya va a estar listo para nuestra próxima reunión, ya les avisaremos la próxima sesión, ¿cuándo será? Román García, que en Facebook también se comunicó. Adriana Bundis, que nos invita a su obra de teatro, sigue todavía, Las Catrinas. Vamos a poner su anuncio en nuestro Face para que tengan los datos completos. Sonia Ríos, también Oscar Aceves, que bueno, pues nos comenta que tenemos, él encuentra similitudes y bueno, diferencias obviamente en cuanto a las potencias principales del mundo, Estados Unidos.
También se comunicó una persona que manda un mensaje, no dice su nombre, y pregunta si Álvaro ya falleció. Y sí, Álvaro va a cumplir 10 años que falleció. También se comunica Aarón Hernández González, Sagrario González y Milagro Ruiz Velasco también.
Jonathan Garrido y Jorge Luis Hernández Rentería, que felicita a todo el equipo.
Pues muy bien, entonces entramos a la pausa.
También Carla desde las Canarias, ahorita ya son buenas tardes allá, Carla. Muchas gracias, Carlita, por tus orejas bien puestas. Gustavo Granero, Sonia Ríos, ya lo dije, ¿verdad? Y también Ernesto Quetzalcóatl, me parece, que anda por ahí, que ahorita nos escucha en Estados Unidos.
Pues hacemos una pausa entonces.
Sigamos participando con México.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.